Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en el Tribunal Supremo, donde después de un receso se ha retomado la quinta jornada del juicio contra el fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos. Hoy ya escucharemos a García Ortiz, que dio un breve anticipo en la sesión inaugural cuando, al ser preguntado por el tribunal si se consideraba culpable, respondió firme que no. Su turno va a llegar una vez que concluyan las declaraciones de los testigos, hoy 12 agentes de la UCO que participaron en la entrada y registro de su despacho. Los peritos relatan cómo descubrieron que los dispositivos de García Ortiz habían sido eliminados, el contenido de esos dispositivos, y que no pudieron acceder ni a sus WhatsApps ni a sus correos de las fechas de la filtración. Dicen que el fiscal general siempre tuvo el dominio de la acción. Unidad móvil en el Supremo, José Luis Pérez Vicens, Eva Llamazares.
El dominio de toda la acción de las comunicaciones previas a la nota de prensa entre los fiscales es del fiscal general, ha dicho uno de los agentes de la UCO, autores de los informes de la causa. Los peritos han narrado cómo no pudieron acceder al contenido del móvil ni de las cuentas de correo de García Ortiz, que los había borrado.
Se refiere a que si nosotros observábamos si el fiscal general utilizaba esos...
Si del resultado de sus análisis periciales han podido...
Nosotros al teléfono del señor fiscal no pudimos acceder puesto que estaba borrado.
También señalan que Sánchez Acera, el alto cargo de Moncloa, tuvo dominio en el conocimiento de que el correo iba a estar publicado en todos los medios y dicen que hubo dos filtraciones, una la del entrecomillado del mail y la otra del correo en sí, con otro propósito.
Bueno, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, se mantiene en el discurso oficial. Dice que en el juicio lo que se ve es que el fiscal general es inocente, al tiempo que ha restado importancia a los audios de la exmilitante socialista Leire Díez, en los que se presenta como la mano derecha del entonces secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán.
Es que cada uno se puede presentar como le dé la gana, pero lo que queremos, lo he dicho siempre, es saber la verdad de todo esto que hay detrás, y nosotros estamos muy tranquilos con este asunto.
¿Se van a querellar contra ella?
Eso no lo hemos barajado todavía.
El presidente del gobierno ha pasado de puntillas por los casos de corrupción en la comparecencia en el Congreso, en la que se ha dedicado buena parte del tiempo en hablar de eso, de cómo afrontará la legislatura sin el apoyo de Junts, y donde debía dar cuenta de las últimas cumbres internacionales. Sin embargo, más que dar explicaciones, Sánchez se ha dedicado a hacer oposición a la oposición y en escudarse en la gestión del PP para justificar la crisis.
Si el gobierno central está invirtiendo más en servicios públicos, está transfiriendo más de 300.000 millones de euros respecto a lo que hizo la administración anterior, ¿por qué en muchos lugares de nuestro país las listas de espera y la calidad del servicio de estos servicios públicos están empeorando?
El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, le ha espetado al presidente que está cercado por los jueces y le ha dicho que no le amnistiará. Ha vuelto a reclamar Núñez Feijóo elecciones, más aún ha dicho con la debilidad parlamentaria que afronta el PSOE.
Hace solo un mes vino aquí el señor Sánchez presumiendo, lo recuerdan, de tener el gobierno más estable de Europa. Mírenlo ahora. En ningún país del mundo se sostendría un minuto este gobierno. Me pregunto, ¿por qué tenemos que soportarlo los españoles?
Una debilidad parlamentaria del PSOE que va a continuar porque Junts le ha dicho al presidente que del espíritu del acuerdo no comen los catalanes, que quieren cumplimientos. A las 2 de la tarde estaremos en el Congreso con este debate que se prevé largo. Igualdad ha por superado el último problema detectado con las pulseras antimaltrato, un sistema que ante los fallos detectados va a evaluar la Comisión Europea. Y puede hacerlo porque el sistema está incluido en el plan de recuperación y se ha financiado con fondos europeos. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
En respuesta escrita a una pregunta del eurodiputado y jefe de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, dice que va a evaluar el sistema de pulseras telemáticas por si hubiese irregularidades en la adjudicación del contrato. El hecho de que se hayan financiado con fondos europeos, concretamente con los fondos llamados Next Generation, que se pusieron a disposición de España en el plan de recuperación del COVID, permite ahora que la Comisión no solo investigue, sino también pueda congelar parte de las ayudas europeas en el caso de que se detectara algún tipo de irregularidad. La Comisión ha seguido la cadena de errores en estas pulseras a través de los medios de comunicación, dice.
Olemos la Navidad, porque hoy se ha presentado el anuncio del sorteo extraordinario, como siempre cargado de emotividad. Un cuento de Navidad.
Los cuentos de Navidad son la historia donde suceden a veces los acontecimientos menos probables incluso a veces los imposibles. No importa, nosotros no perseguimos que lo que nosotros contamos en este cuento sea lo que se produzca, sino el otro valor que tienen los cuentos de Navidad, que es que en ellos se resaltan, a través de sentimientos inmateriales, las cosas más importantes de la vida.
Y además empezaremos a calentar de cara a la carrera Ponle Freno por las víctimas de accidentes de tráfico que se celebra el próximo domingo en Madrid. Hay 9.000 inscritos, los fondos se irán al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 12 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cumplimos 35 años.